protagonista el representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Uno de sus artículos fue aprobado en el Congreso de la República. Interesa a miles de estudiantes colombianos que han recibido créditos de ICETEX, porque se elimina lo que gráficamente se ha denominado como chepitos del ICETEX. Representante Lara, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Saludo a usted, a todo su equipo, Andrea, a los oyentes. Cordial saludo.
Bueno, lo están escuchando en todos los rincones del país. En todas partes hay beneficiarios, usuarios de ICETEX. ¿Qué es lo que significa esta norma como alivio, como respiro para deudores de este organismo de ICETEX?
Bueno, Fernando, el país tomó un camino, creo yo, equivocado hace unos años, que consiste básicamente que en darle créditos a los jóvenes para que estudien en universidades privadas, endeudarlos. Yo creo que ese es un camino errado. Creo que el camino acertado es construir más universidades públicas, pero bueno, ese es el camino que se tomó hace unos años y toma tiempo corregirlo. Entre tanto, creo yo que lo que nos corresponde hacer es humanizar estos créditos, humanizar el acceso a estos créditos y la relación que tienen los deudores, es decir, los estudiantes o los recién egresados, con esta entidad llamada ICETEX. Y figúrese usted que existía, hasta esta ley que aprobamos, una figura siniestra, la de los chepitos del ICETEX. Es decir, existían unas casas de cobranza que, para aquellos que lamentablemente caían en mora, no podían pagar después de 2 meses y 3 meses sus créditos, pues estas casas de cobranza llamaban a los beneficiarios, a los usuarios de ICETEX, a los deudores, para acosarlos día y noche con métodos inhumanos, con métodos ilegales, y además, para restablecer su situación, le exigían el 10% de la cuota en mora. Es decir, le trasladaban el costo del cobro prejurídico al deudor ICETEX. Se trata, Dario Fernando, de 652 mil colombianos, jóvenes recién graduados, que hoy, o que tenían que pagarle al ICETEX ese 10%, a los chequitos del ICETEX, el 10% de las cuotas en moras para restablecer su situación. Esa figura se elimina. Se elimina porque los créditos sociales, ha dicho la Corte Constitucional, como los créditos hipotecarios, no puede haber traslado del cobro prejurídico del costo del mismo a los usuarios, y con esta ley lo eliminamos.
Representante, ¿quién entonces debe asumir esos cobros prejurídicos, ya que no se le va a trasladar al usuario o al deudor?
Bueno, en los créditos sociales, como los créditos de vivienda, lo hace directamente la entidad, es decir, el costo administrativo de hacer las llamadas lo debe asumir directamente la entidad, no se le debe trasladar a un usuario. Le voy a explicar por qué. Mire, un joven recién graduado que consigue un empleo sale a ganarse entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Un joven que se gana entre 1,5 millones y 2 millones de pesos tiene que destinar 600 mil pesos mensuales para pagar las cuotas del ICETEX. Es decir, si un joven se gana 1,500,000, está ganando 900 mil pesos. Súmele a esos 180 mil pesos que debe pagar de seguridad social. Ahí estamos hablando de 820 mil pesos. Estamos hablando de 1,000,000. Bueno, 780 mil pesos, y estamos hablando pues de un salario de 1,500,000. Si usted les cuenta, 600 mil pesos. Súmele a eso además, descuéntele a eso además lo que usted tenga que pagar en caso de, por ejemplo, en caso de que tenga una mora de 3 meses, son 400 mil pesos que usted le tiene que pagar al chepito del ICETEX. Esos 400 mil pesos, pues ya prácticamente lo deja usted ganando menos de un salario.
Esos 400 mil, representante, esos 400 mil, con este ejercicio que estamos haciendo, creo que es muy ilustrativo, ¿es sobre un monto de deuda de cuánto?
Un monto de deuda de 6 millones mensuales, de 6 millones, es decir, de un monto de deuda que cubrió una cuota, básicamente, de un semestre de 6 millones de pesos.
Correcto.
Sí. Entonces, fíjense ustedes, es inhumano. si usted le suma a un joven egresado lo que tiene que pagar de cuota y CETEX de seguridad social, y le suma además 400 mil pesos de mora, lo que le tiene que pagar a los chepitos por 3 meses de mora, pues es una persona que está ganando menos de un salario mínimo. Es decir, si son 780 mil pesos, termina ganando 780 mil pesos. Pago absolutamente inhumano. Entonces, pues yo entiendo que el cobro prejudicado exista en los créditos comerciales, en los créditos de tarjeta de crédito, pero no en los créditos de naturaleza social.
¿Qué pasaba a quienes no le pagaban a los chepitos ese cobro prejurídico, ese 10%?
Pues no solamente había acoso, no solamente había llamadas a deshoras, llamadas a sus familiares, a
la
acreedora,
al codeudor.
Exactamente.
Sí.
Sino pues que para restablecer su situación, para salirse del crédito, tenía que pagar el 10% de la cuota de mora, lo cual es, le señalaba monstruoso, porque si uno le pone números a esto, si son 600 mil pesos mensuales, y usted tiene que pagar de una cuota de un crédito para una matrícula de 6 millones de pesos por semestre, básicamente eso equivale 3 meses a 400 mil pesos. Es decir, usted para un salario de 1.500.000 se le estaba yendo un millón de pesos. No solamente en la cuota de ICETEX, sino también pagándole a los chepitos. Es decir, un trabajo infame, porque son unos tipos sentados que contratan un call center que contrata a todas las personas que ganan un salario mínimo y que cuyo oficio es molestar y trasladar sus frustraciones a las personas a las que llaman. Es decir, un negocio que le podría estar significando a los dueños de estas casas de cobranza en total fácilmente 26 mil, 27 mil millones de pesos al año, y con su única función que era pues llamar y acosar. Por eso le solicitamos también a la Contraloría General de la República una auditoría especial, porque yo creo que también aquí hay muchas irregularidades. En el pasado hubo muchas irregularidades en la contratación de estas casas de cobranza.
Representante, yo quiero además mencionar un caso y presento disculpas si lo menciono a título personal, cuando uno es codeudor de un crédito de ICETEX. Muchas veces al alumno terminar la carrera ya va a preguntar, bueno, que empiece la liquidación, el pago de las cuotas, le dicen que el sistema no ha funcionado, que se está cayendo, que en fin, que no hay todavía una información, pero la carta de los chepitos, la llamada de los chepitos sí continúa. Siguen sí. Llamando y siguen haciéndolo, entonces parecería como que el ICETEX se demora para hacer la liquidación, pero los chepitos sí siguen cobrando.
Sí, efectivamente, qué pena, yo me estoy quedando con una gripa que está maluquísima. Efectivamente, hay aquí muchísimas inconsistencias. Hay un informe de control interno del ICETEX que muestra que en muchos casos ha habido pagos por parte del egresado, del estudiante, del codeudor, que no han sido debidamente reportados. Entonces, pagan y no obstante siguen siendo objeto de acoso por parte de los chepitos del ICETEX. Y los chepitos del ICETEX, eso es lo que le pido a la Contraloría que revise, pues naturalmente que siguen cobrando ese 10%, pensaría uno, siguen acusando al deudor para que pague y se restablezca. Es decir, hay muchísimas inconsistencias administrativas en estos casos, y yo creo que es algo que debe ser revisado. En todo caso, era un infame negocio que funcionaba básicamente en el sentido de al caído caerle. Si la persona está en mala situación, no consigue empleo, recordemos que el 28% de los egresados, perdón, de los desempleados de este país son jóvenes. Un joven se demora más de 3 meses consiguiendo un empleo, que el mercado laboral colombiano es precario. No solamente tiene que enfrentar esa situación, es esclavo de la deuda del ICETEX, y como le hacía yo ahorita unas cuentas, pues estamos hablando de prácticamente un joven profesional ganándose menos de un salario mínimo, porque pues una persona que se gana 1.500.000 tiene que pagar, pongámosle, 600 mil pesos mensuales de cuota ICETEX. Estamos hablando ya de 900 mil pesos. Y descuéntele a eso seguridad social, 720 mil pesos, descuéntele a eso, pues se está ganando un mínimo. Y si además esa persona joven profesional se termina ganando un mínimo después de tantos sacrificios, de tener que pagar una deuda, tiene que pagarle el 10% de la cuota de mora después de 3 meses de conseguir empleo, por ejemplo, a esos chepitos del ICETEX, pues está ganando este joven nada, 300,000 pesos, 320,000 pesos, una cosa que es absolutamente vulgar, inhumana, y está creando una verdadera bomba social en nuestro país y que debemos corregir cuanto antes. Y yo espero que este proyecto de ley que logramos aprobar en Cámara sea un paso más hacia la humanización de nuestra sociedad, hacia unas relaciones más equilibradas y en donde los abusadores, los avivatos, no se terminen enriqueciendo a costillas de las personas que más lo necesitan.
Bueno, representante Rodrigo Lara, hasta aquí el tema de ICETEX. ¿Podemos preguntarle algo de política? No le habíamos avisado que era sobre eso, pero como director de Cambio Radical.
Claro, por supuesto, señor Fernando, en lo que mi estado gripal, un poco nublado, me lo permita, yo con mucho gusto le respondo lo que usted me pregunte.
Aquí está Andrea.
Representante, para preguntarle, ¿para cuándo está previsto presentar una terna para la gobernación de La Guajira o ese proceso está parado por este momento?
No tenemos realmente interés en presentar terna, Andrea. Nosotros le hemos solicitado al señor presidente de la República que designe a un muy alto funcionario del gobierno nacional, por encima de los grupos y de las facciones políticas del departamento de La Guajira, a fin de que logre coordinar una intervención por parte del gobierno nacional en el departamento de La Guajira. El departamento está quebrado. El departamento, hasta donde hemos podido conocer, está en ley 550, y cuando uno está quebrado, pues tiene muy pocos medios para poder realizar una política en un territorio. Entonces necesita el acompañamiento del gobierno nacional, más allá de anuncios o de visitas con fotos. Los funcionarios tienen que llevar allá realmente inversiones grandes. El tema humanitario es un tema realmente de competencia del gobierno nacional, del ICBF, del Ministerio de Educación, mucho más que de un ente territorial. Por eso creemos que el gobierno pues debe designar una persona de más alto nivel, por encima de las facciones políticas, a fin de lograr la mejor intervención humanitaria en el departamento de La Guajira. Entonces nosotros, pues interés realmente en presentar una terna, no. Nuestro interés es que llegue una persona idónea por fuera de las controversias políticas, mientras se convoca, porque eso es un derecho constitucional, naturalmente a elecciones en el departamento de La Guajira.
Pero por ahora esa designación no se podrá realizar, el representante, porque la gobernadora finalmente sí decidió presentar un recurso para quedarse.
Pero me pareció leer en prensa que el viernes que le fueron negados y que quedó en firme el fallo.
Ah, muy bien.
Doctor Lara, buenos días. Le saluda Armando Neira. Vamos al otro extremo del país. Quería preguntarle, ¿qué ha pasado casi de agache? ¿Qué es lo que ha pasado con el Amazonas? Y la gobernación también es de Cambio Radical. Salió el gobernador, hubo una terna y hay inconformidad en ustedes. ¿O nos quiere explicar, por favor?
No, ya hay una terna. Ya se designó a una persona para que asuma ese encargo en el departamento del Amazonas. Se nombró a una persona ya por parte del gobierno nacional, por parte del presidente, y hacer el decreto.
Sí, señor, pero salió el gobernador que salió, se queja porque dice que la persona que ha sido designada fue la persona que lo acusó.
No tengo conocimiento de eso.
Sí, señor, también.
No.
Y el gobernador es entrante, es de Cambio Radical.
Sí, se dio una terna que se consultó con los sectores del partido en el departamento y se presentó hace ya varios meses, pero esa inconformidad no nos había llegado.
Sí, señor, es una información de la semana anterior. Muchas gracias, señor. Sí. Representante Darío, tiene otro.
Con mucho gusto.
Bueno, doctor no. Rodrigo Lara, representante a la Cámara, director del partido Cambio Radical, muchas gracias.
A ustedes, no señor. Con
que
mucho
tenga
gusto.
Buen día y que se recupere pronto de esa gripa.
Gracias, muy amable.
Feliz día.
Gracias.
Al padre, feliz día al padre.
Ay, mucho, muy querido.
Yo sé que está estrenando.
Sí, nació el miércoles, estamos muy felices.
Estrenando corazón, como se dice.
Sí, señor, cómo no. Gracias.
Que esté muy bien, 7:40 minutos.